Días Madrid con Juan Pablo Colmenarejo y Eli del Valle en Onda Madrid.
Buenos días Madrid, son las 16 minutos de la mañana del 25 de febrero, día del implante coclear por coincidir con el aniversario del primer implante de este tipo que se hizo en el mundo. Fíjense, parece una cosa muy nueva, pero fue en 1957 y lo hicieron dos médicos franceses. Y es también, este 25 de febrero, el Día Mundial de los Nachos, de los de comer, nachos con minúscula. Fueron un invento de un Ignacio, de ahí viene el nombre, de Ignacio Anaya, que era un cocinero de Piedras Negras en México y que los hizo para obsequiar a unos soldados norteamericanos.
Aunque un solo caso de abuso que representa ya de per sé una monstruosidad, tal caso será afrontado con la máxima seriedad.
Bueno, como ya saben, el Papa Francisco clausuraba ayer domingo la cumbre que ha mantenido con 190 sacerdotes sobre la pederastia en la Iglesia. Ha sido un gesto histórico con todo lo que esto conlleva, pero al mismo tiempo parece que no ha cubierto las expectativas de las víctimas que esperaban que el pontífice anunciara medidas concretas para luchar contra esta lacra más allá de la denuncia de los abusadores. En Buenos Días Madrid vamos a hablar de este tema con Juan Ignacio Cortés, es periodista, está especializado en temas religiosos y es autor de un libro que lleva por título Lobos con piel de pastor, pederastia y crisis en la Iglesia Católica.
Yo me sentía ninguneada por la situación.
Participes a toda la población, que es muy importante que cada uno pueda expresar su opinión.
¿Tienes ya decidido tu voto?
Sí. Sí, yo lo tengo más claro que el agua.
Son algunas de las personas, estas que acaban de escuchar, que ayer supieron por primera vez lo que es ir a votar. Y es que el Instituto Juan de la Cierva celebró este domingo el primer simulacro de elecciones generales, municipales, autonómicas y europeas para 100.000 nuevos votantes con algún tipo de discapacidad intelectual o psicosocial. El próximo 28 de abril será la primera vez que se les permita acudir a las urnas y había que hacer un ensayo. Veremos cómo fue esta jornada con Javier Luengo, que es director de Plena Inclusión Madrid. Y comienza hoy en Barcelona el Mobile World Congress, la mayor feria tecnológica de nuestro país. Y aprovechando esta circunstancia, hemos salido a la calle para pulsar el grado de dependencia del móvil, de las tablets y de los smartphones que tenemos los madrileños.
Desde que me levanto de la cama para revisar qué me escribe, si tengo alguna notificación de mi Facebook, correo. Sí, sí, me ha pasado de que dejo el móvil y me regreso, aunque pierda el bus, aunque me retrase o X situación, pero sí, sí, yo creo que como que es vital, tóxico para uno mismo, pero es como ya una parte de uno mismo.
Pues así de entrada parece que tenemos bastante dependencia. Es una de las respuestas que nos han dado, luego escuchamos el resto de lo que nos han dicho los madrileños que nos hemos encontrado por la calle. Bueno, es la voz de una mujer que ha sido una de las estrellas de la alfombra roja, la gala de los Oscar, y no es ni actriz, ni modelo, ni pareja de famoso. Se trata de la célebre Mary Kondo, la japonesa obsesionada con el orden, que ha conseguido hacerse multimillonaria con esa obsesión. Su método, ya saben, arrasa desde hace años, pero hoy en el ratito de oyentes vamos a intentar hacerle la competencia. ¿Tienen ustedes una manera especial de guardar las chaquetas, de plegar los pantalones, de colocar los utensilios de cocina o de guardar los paraguas? Bueno, pues si es así, cuéntenoslo.
Nuestro WhatsApp, 628-091-117.
Ahí está nuestro WhatsApp, 628-091-117, abierto ya a que ustedes nos manden sus mensajes escritos y de voz con su manera especial de ordenar. Además, como mañana estaremos haciendo este programa desde la Facultad de Periodismo de la Universidad Complutense, hoy vamos a adelantar la sección Los alcaldes también son humanos y lo vamos a hacer con el edil de Sevilla la Nueva. Saldremos a la A5 para ver cómo están esos semáforos que empieza la cuenta atrás, porque mañana comienzan a funcionar. Hablaremos con la subdirectora de la Feria Art Madrid, que se abrirá el miércoles al público. En nuestro cierre cultural nos visitará Fridonia con toda su música. Y a las 12 abriremos la tertulia de mediodía, donde tendremos que comentar, entre otras cosas, la gala de los Oscars.
Muchas gracias al Ivo, muchas gracias a mi familia, muchas gracias México y sobre todo muchas gracias Jonás Buy Olmo. Gracias, gracias, gracias.
Tell me something, girl. Es la canción que se ha llevado el Oscar a la mejor música de película. Ahí están Bradley Cooper y enseguida escucharemos a Lady Gaga. And in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. I'm off the deep end, watch as I dive in. I'll never meet the ground. Crash through the surface where they can't hurt us. We're far from the shallow. Son ahora las 10 y 14 minutos de la mañana. Continuamos en Buenos Días Madrid, en Onda Madrid.
Pero no podía estar en la mesa de Toral. Sí, yo lo he elegido porque soy mayor y dijo que yo quiero que si quiero votar o no quiero votar.
Bueno, es la voz de Nuria. Nuria vive en Tres Cantos y nos acompañó allá por el mes de octubre para reivindicar el derecho al voto de las personas con discapacidad intelectual y psicosocial. Pues bien, a poco más de dos meses de las generales, ayer 300 personas con estos tipos de discapacidad hicieron un simulacro electoral histórico. Fue en el Instituto Juan de la Cierva, en el barrio de Acacias, donde votaron de mentira para el Día de la Verdad. Y es que este año, por ley, 100.000 ciudadanos de este colectivo, 12.000 de ellos aquí en la Comunidad de Madrid, participarán por primera vez en las elecciones, un derecho que valoran mucho y para el que ayer tomaron conciencia con este evento organizado por la Comunidad de Madrid y por la ONG Plena Inclusión que dirige Javier Luengo. Javier, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli.
Bueno, ¿cómo se desarrolló ayer la jornada?
Bueno, pues la verdad es que fue un éxito de participación, también fue un éxito de apoyo pues social, también de los medios de comunicación, de los políticos que nos acompañaron y que también, bueno, pues acudieron a esta cita a dar su apoyo a las personas con discapacidad intelectual y a la recuperación de este derecho que llevábamos mucho tiempo peleando.
Bueno, creo que había muchísima ilusión, que hubo mucho selfie, algunos muy nerviosos, otros sabían perfectamente lo que tenían que votar y lo decían en alto, en fin, que fue una jornada casi casi festiva, ¿no?
Pues efectivamente, lo que pretendíamos era, bueno, hacer una jornada que para este colectivo de personas con discapacidad intelectual que llevaban mucho tiempo demandando y peleando que pudieran ejercer este derecho al voto, pues querían celebrarlo también, queríamos que fuera una jornada no solo histórica desde el punto de vista de lo que significa, sino también festiva, y la verdad es que pasaron por allí más de 300 personas y bueno, pues todo fue lo más parecido posible a cómo va a ser en las próximas elecciones, tanto el colegio, cómo estaban colocadas las urnas, cómo estaban colocadas las papeletas, las cabinas, todo fue exactamente igual, una recreación exacta de cómo va a ser tanto en abril como en mayo.
Pues fíjate, han pasado ni más ni menos que 41 años desde que los españoles fuimos por primera vez a votar en democracia. Por lo tanto, estamos hablando de una lucha muy larga en el tiempo, ¿no?
Sí, desde luego. La verdad es que nosotros como movimiento asociativo Plena Inclusión Madrid pues ya ha cumplido 40 años y durante estos 40 años ha sido una de las reivindicaciones mucho más motivadas en esta última etapa, como consecuencia de que entra en vigor o España ratifica la Convención Internacional de Derechos de las Personas con Discapacidad, y uno de los derechos que estaban sin resolver pues era el del derecho al voto, por una circunstancia que se daba, que lo explico muy rápidamente para que también los oyentes lo entiendan, que se daba durante estos años, y es que cuando una familia pues hacía un proceso de incapacitación, de lo que ahora denominamos la modificación de la capacidad de obrar, pues para proteger a la persona con discapacidad intelectual frente a determinadas cuestiones, desde el ámbito judicial se hacían incapacitaciones que eran totales, por decirlo así, inhabilitaban a la persona para ejercer algunas cuestiones, como una de ellas es el derecho al voto, bueno, pues porque iba en el PAC, ¿no? En el bloque, digamos, de ese documento, de esa incapacitación o de esa resolución. Eso hemos conseguido modificarlo, hemos conseguido que se hagan una a una, que se vean las circunstancias individuales y personales de cada uno, y eso que ahora de esa manera se soluciona, pues no estaba en todos aquellos que ya estaban tenían esa incapacitación o esa modificación de la capacidad de obrar con anterioridad. Con este cambio de la ley, con este cambio de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General, que hemos conseguido poner de acuerdo, que en estos tiempos que corren no es nada fácil a todos los grupos políticos, pues tanto en la Asamblea de Madrid, en el Parlamento madrileño, como luego, posteriormente, en el Congreso, hemos puesto a todo el mundo de acuerdo para modificar esta ley y permitir que, pues como bien decías, 100.000 personas en toda España y 12.000 en Madrid vayan a poder ejercer su derecho al voto en los próximos comicios.
Fíjate, Javier, todavía hay personas que piensan que este colectivo es muy influenciable. Dicen, bueno, cuidado porque pueden ir muy condicionados por la gente que tienen alrededor e introducir no el voto que ellos desean, sino el voto que quieren los demás. No sé si después del simulacro de ayer podemos estar convencidos de que estas personas tienen su criterio y que saben perfectamente lo que quieren votar y a quién van a votar.
Claro, desde un punto de vista social, el ser influenciable o no depende de que uno tenga discapacidad. Puede haber personas muy mayores que les puedan influenciar sus hijos y personas muy jóvenes que les puedan influenciar sus padres. No nos parece que lo que determine que una persona sea influenciable sea su discapacidad y que por ese hecho haya que privar de ejercer un derecho al voto en cualquiera de ellos. Si cualquiera de los que estuvieron ayer, hubo muchos compañeros tuyos de diferentes medios, vieron cómo ellos tienen interés por la política, saben lo que les gusta, lo que quieren para su ciudad, lo que quieren para su comunidad autónoma, y tienen algunos mucho más claras las ideas y están más enterados de lo que dicen y quieren hacer los partidos políticos que a veces gente que no está tan cercana a la discapacidad o que no tiene ningún tipo de limitación o intelectual, ¿no? Pero fíjate, hay un estudio que nosotros lo nombramos a veces, que afirma que un 41% de la población cree que es obligatorio votar, o un 45% no sabe un 45% de la población no sabe cómo votar en blanco cuando se le pregunta, ¿no? Y solo un 33% sabe aproximadamente cuántos parlamentarios eligen para formar parte del Congreso o del Parlamento de Madrid. Hay gente que ni siquiera sabe dónde está la Asamblea de Madrid. Y, sin embargo, votan y tienen su derecho sin ningún tipo de problema, ¿no? No nos parece que el hecho de tener discapacidad y esta limitación que se estaba ejerciendo, pues creemos que era algo que había que modificar y que es un derecho que es inherente a la persona, ¿no?
Bueno, ayer a este simulacro, Javier, acudieron muchos políticos. No sé cómo le recibieron los votantes.
Muy bien, muy bien, muy bien, porque la verdad es que hubo políticos de todos los partidos, de todos los grupos y representantes que ellos saben, porque también las personas con discapacidad intelectual llevan mucho tiempo también preparándose, formándose, aprendiendo cómo representarse, cómo cuáles son cómo funciona un parlamento, cosas que a ellos tienen mucho interés en que querían votar, pero también quieren saber cómo votar, a quién, cómo funcionan las instituciones y demás. Entonces, reciben a todo lo que viene desde el ámbito político, lo reciben, la verdad, con mucho interés y preguntándoles cosas de su día a día. Y la verdad que fue una jornada, ya te digo, festiva, en la que yo creo que todos los que participaron, representantes tanto de la Asamblea de Madrid, de la Comunidad de Madrid, del Gobierno, como del Ayuntamiento de Madrid, representantes de diferente signo y de diferente color político, pues pudieron intercambiar opiniones y un rato de su mañana con las personas con discapacidad intelectual que van a poder votar a partir de ahora.
En fin, que ayer fue una jornada festiva, ese simulacro de votación por parte de personas con discapacidad intelectual. Ahora llega el momento de la verdad. El próximo 28 de abril, nada de simulacros, irán por primera vez a las urnas, que es un motivo de celebración y de alegría, Javier. Así que enhorabuena, habéis conseguido algo muy importante. Y, en fin, si te parece, hablamos después de las primeras elecciones, a ver qué es lo que nos cuenta ese colectivo al que vosotros atendéis siempre de esa manera tan tan especial. Plena inclusión,
pues
Madrid.
Seguro que sí, aquí nos tienes para lo que necesites y seguiremos trabajando porque todavía quedan muchas cosas que mejorar, las adaptaciones lo que plantean los partidos políticos a la sociedad para las elecciones. Quedan muchos temas de accesibilidad también todavía en los colegios, que hemos detectado ayer que hay cosas que mejorar. Con lo cual, bueno, esto es un camino que empieza ahora también y que hay que seguir dando pasos.
Perfecto, pues un abrazo muy fuerte. Javier Luengo, director de Plena Inclusión Madrid. Hasta siempre.
Muchas gracias.
Hasta luego.
Hasta siempre.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Hola, ¿tiene corbatas impermeables y con cortafríos?
¿Perdón? Si eres urbano y salvaje a partes iguales, te presentamos el nuevo SUV Ford EcoSport, totalmente equipado por 125 euros al mes. Con navegador, pantalla táctil de 8 pulgadas, control de crucero, luces LED, sensor de parking, cristales de privacidad, todo por 125 euros al mes. Entrada 4.289 euros, cuota final 7.385 euros, 49 meses, 9,33% TAE, financiando con FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
En El Enfoque buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo muy diciendo qué bonita música, qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle, en Onda Madrid.
El próximo miércoles arranca una nueva edición de Art Madrid en la Galería de Cristal del Centro Cibeles. Más de 40 galerías y casi 200 artistas invitados que llegan no solo de España, sino también de Alemania, Francia, Portugal, Lituania, Estados Unidos, en fin, en total hasta 13 países. Marta Suárez Mansiller, la subdirectora de esta feria, de la Feria Art Madrid, que celebra este año, Marta, buenos días.
Hola, buenos días.
Decimocuarta edición, ¿no?
Efectivamente, decimocuarta edición consecutiva. Todo un logro ya.
Bueno, desde luego que sí. Una feria dedicada al arte contemporáneo, que además este año presenta distintas novedades que vamos a ir analizando. Para empezar, tenemos un artista invitado muy importante, ¿no?
Efectivamente, Rubén Martín de Lucas, que es un lujazo poder contar con él. Es un artista súper entregado y muy volcado en toda su trayectoria y para nosotros es un privilegio que haya aceptado esta invitación, por supuesto.
Bueno, es cofundador del colectivo Boa Mistura, del que ya hemos hablado en alguna ocasión aquí en este programa, ese colectivo que hace cosas increíbles y preciosas además para alegrar la vida en distintos rincones del mundo donde la gente no lo pasa demasiado bien. Bueno, pues ahí estará en esta decimocuarta edición de Madrid. Pero además, Marta, nos ha llamado muchísimo la atención el programa One Project. Cuéntanos en qué consiste.
El programa One Project es la sección comisariada de la feria, donde una galería presenta el proyecto de un solo artista. En este sentido, se puede organizar toda la propuesta en torno a un discurso que elabore el comisario. En este caso, hemos hecho la invitación a Nerea Ubieto, que es una crítica y comisaria independiente, para que pudiese armar esta sección. Y, conforme a su criterio, este año el One Project está dedicado al trabajo de mujeres solo, de artistas solo mujeres, perdona. Uh-huh. Y aparte creemos que es una propuesta muy rica, con una propuesta pictórica muy colorista y con una gran carga de contenido, en la que aparte hay una mayoría de galerías extranjeras, uh-huh, otro de los hitos de nuestra feria este año.
Bueno, en total, entre extranjeras y españolas, creo que son 40 galerías,
sí,
200 artistas, 10 galerías que participan por primera vez. Oye, ¿cómo elegís las galerías que se exponen en cada edición de Art Madrid?
Bueno, realmente nosotros estamos abiertos a las solicitudes que nos presenten todos los galeristas que tengan interés en participar. A partir de ahí, como suele haber más solicitudes que posibilidades de espacio para acogerlos a todos, es el comité de selección formado por un grupo de expertos del sector del arte contemporáneo con críticos, galeristas, comisarios, que conforman un criterio de selección teniendo en cuenta las propuestas que se hubiesen presentado por cada galería.
Bueno, que sepan ustedes que si se pasan por Art Madrid, que hay que pasarse, además, porque es un espacio estupendo, van a poder no solamente admirar las obras de las galerías, sino que va a haber performance. Uno va a poder tomarse una cervecita allí tranquilamente. En fin, que va a haber muchas otras cosas más allá de lo que son simplemente las obras que se exponen, ¿no?
Efectivamente, bueno, nosotros nos definimos como una feria cercana que queremos hacer el arte contemporáneo accesible a todo el mundo y queremos que visitar la feria sea una experiencia agradable, cómoda, próxima, y en ese sentido no solamente hay espacio para poder disfrutar un poquito de una cervecita fresca, que aparte sí, creo que el tiempo va a acompañar bastante.
Parece que sí.
Sino también que queremos que sea una experiencia un poco más vivencial. Va a haber una obra de Rubén en la entrada que va a ser impresionante para dar la bienvenida a todo el mundo. Contaremos con la performance, una performance muy especial de Pachi Santiago. Aparte, habrá algo de dinamismo con alguno de nuestros media partners como Cultura Inquieta, que tendrá un rincón un poco especial. Y también tenemos espacio para otros proyectos como Somos Canva con Liquitex y una ONG para vincular el arte a la educación de niños.
Bueno, y si hablamos de comprar arte, supongo que habrá un amplio abanico de precios.
Sí, por supuesto. Empezando por una obra de edición especial del propio Rubén Martín de Lucas, que sale con un precio especial para la feria, pues muy asequible, a partir de 300 y pico euros. Uno puede empezar a sentir ese primer enamoramiento por el arte contemporáneo y quizás decidirse a tener una pieza en su casa.
Bueno, pues una manera efectivamente de familiarizarse con el mundo del arte y de poder adquirir una obra importante, o por lo menos que nos guste mucho, a unos precios muy asequibles, podemos pasar un buen rato. En fin, que hay que pasarse por esta 14ª edición de la Feria Art Madrid, que se celebra desde este miércoles hasta el 3 de marzo en la Galería de Cristal de Centro Cibeles, en la calle Montalbán 1. Allí nos vemos, Marta. Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un abrazo.
Pues ya saben ustedes que en Barcelona se está celebrando la feria tecnológica más importante, podríamos decir, del mundo, para que nos vamos a quedar más cortos. Bueno, a raíz de la celebración del Mobile World Congress, hemos salido a la calle y hemos preguntado a los madrileños por su grado de dependencia con los teléfonos móviles, con las tablets y con los smartphones. Y esto es lo que nos han contestado.
¿Cuánto lo veo? Unas, yo qué sé, 70 veces, ¿no? Así es que no sé, calcular, ¿no? Es que no sé, al baño no me lo llevo. Nada más levantarme, sí, lo miro.
Si se me olvida, no vuelvo a por él. Lo uso en el trabajo, lo uso en mi vida personal, lo uso. Lo miraré alrededor de... Sí, lo miro alrededor de 100 veces al día. Y sí me lo llevo al baño.
Por el móvil no volvería a casa porque no soy esclavo. Pero lo miro mucho, muchas veces, yo que sé, más de 100 a lo mejor. Y bueno, no sé, tengo muchas aplicaciones, lo uso bastante, pero no soy muy esclavo a la hora de que se me olvide y tal. Y al baño no me lo llevo. Bueno, el uso mío del móvil no es para llamar, es para estar localizado y whatsappear y mirar aplicaciones, periódicos y demás. Estar informado, pero para hablar lo que menos, seguro.
Yo hablar cuando me llaman, yo no llamo, lo debo mirar pues según me da. Irregular como yo. No me lo llevo al baño jamás.
¿Cuánto utilizo el teléfono móvil? Es bastante, o sea, haciéndome la pregunta, bastante, sobre todo en redes sociales. Aplicaciones deportivas tengo y sí que suelo utilizarlas varias para entrenar y demás, pero es mucho. Además, llevo el móvil en forma de reloj y claro, estoy totalmente esclavizada.
Buenos días, Madrid. De 10 de la mañana a 1 de la tarde, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y buenos días, Madrid. En Onda Madrid abrimos nuestra sección de los lunes con sumo cuidado. Y en este caso nos vamos a fijar en un nuevo estudio de la iniciativa No Cuela de la OCU que nos ha llamado la atención. Los datos parecen contundentes. Muchos utilitarios de gasolina contaminan menos que algunos híbridos enchufables cuando se agota la batería. Enrique García, portavoz de OCU, muy buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
¿Pero qué me estáis contando? Ahora resulta que después de todo hay híbridos que contaminan más que los coches de gasolina, no me lo puedo creer.
Pues efectivamente, eso es lo que precisamente desmentimos, ¿no? Con esta etiqueta no cuela, que sabes que utilizamos en OCU para un poco desmontar falsos mitos, fake news o cosas que damos por sabidas, pero que en realidad no son así, ¿no?
Oye, pero perdona, este falso mito lo ha puesto en marcha, en el caso de Madrid, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, que está repartiendo etiquetas con distintos grados de contaminación que, por lo visto, no siempre coinciden con lo que realmente contamina el vehículo.
Efectivamente, y por poner la responsabilidad en su sitio es el sistema que establece la Dirección General de Tráfico.
Exacto.
O sea, el sistema de clasificación de etiquetas medioambientales lo establece Tráfico, establece esos cuatro niveles, y nosotros, a ver, reconociendo que este es un buen elemento, este sistema de clasificación ambiental, pues señalamos algunos casos concretos donde creemos que pues no se está haciendo bien, porque se habla, este sistema se establece solo en función del tipo de tecnología que utiliza el motor del coche, pero no se mide en realidad el impacto real que tiene. ¿Por qué? Porque hay motores, especialmente el de los coches pequeños de gasolina de último modelo,
sí,
que analizan las emisiones, visto sus consumos, pues contaminan menos que alguno híbrido no enchufable, más potente, por ejemplo, los de mayor cilindrada. O cuando estos son los modelos de gasolina, pues cuando un híbrido enchufable con la batería agotada, ¿no? Que no hay manera, por otra parte, de asegurarse en cada momento lo que hace, ¿no? Por tanto, se da esta circunstancia, es decir, que coches muy potentes con etiqueta eco y,
sí,
y sobre todo eco, ¿no? No hacer sí emisiones, pues contaminan menos que otros coches pues con etiqueta C, que son, por ejemplo, pues utilitarios pequeños de un uso muy masivo también, ¿no? Entonces, bueno, pues este sistema que está recién iniciado pues tiene ese problema. Quizá a futuro habría que conceder o quitar la etiqueta en función de la emisión real y no simplemente del tipo de tecnología que se hace.
Oye, ¿qué ocurre con los vehículos que van a gas? ¿Los habéis estudiado pues también?
Pues también, efectivamente. Esta circunstancia que se da en los híbridos enchufables pues también ocurre con los GLP o con gas, ¿no? Que cuando se supere, que no se sabe muy bien cuando van a un combustible o a otro. En función de eso y en función de la cilindrada, pues el coche contamina más. Para que los consumidores se aclaren, estamos hablando, vamos a poner ejemplos concretos de modelos, ¿no? Que
sí,
creo que es lo más fácil. Mira, estamos hablando de, por ejemplo, de los híbridos no enchufables, los Lexus RX y LS, que contaminan más o emiten más, pues que de su mismo grupo, un Toyota Aygo, ¿no? O un Toyota Yaris, que son más pequeñitos, utilitarios de gasolina y que consumen bastante menos. En el caso de los híbridos enchufables, pues un Porsche Cayenne, con una potente cilindrada, contamina más, por ejemplo, que un Seat Ibiza, que un Fiat 500, que un Seat León o un Nissan Qashqai, ¿no? Son de coches de menor cilindrada. Y esto es precisamente por las características de esos motores. Al final, ¿qué creemos nosotros que hay que hacer? Pues primero, no se descarta, con esto no queremos decir que se quiten las etiquetas medioambientales, que es un buen elemento pues para distinguir unos vehículos de otros, ¿no? Luego, sobre las medidas de restricción, pues sabes que son bastante polémicas, pero al final se van imponiendo poco a poco en todas las ciudades.
Sí, Madrid, en todo el mundo.
Es lógico que se haga y se irán extendiendo, ¿eh? O sea, no van a ir a menos porque, bueno, pues afortunadamente hay una directiva sobre calidad del aire que obliga a mantener unos mínimos de calidad del aire. Nosotros, siempre que hablamos de emisiones, nos gusta también recordar pues que la contaminación atmosférica, que en gran parte se produce por el tráfico rodado, tiene una notabilísima influencia negativa en la salud, en el concepto de muerte prematura.
Sí.
En España hay mucho, es decir, está más que acreditado científicamente que la alta contaminación tiene efectos negativos en la salud. Por tanto, nosotros vemos de forma positiva todas las medidas que limiten esa contaminación atmosférica. Ahora, eso sí, nos gustaría que las que se tomaran pues tuvieran pues esa base de que no establecieran pues ciertas discriminaciones, ¿no? Que en función del tipo de vehículo que me compro o no me compro, pues puedo acceder o no al centro de la ciudad en determinado escenario de restricciones. Y sobre esto, Eli, también nos gustaría comentar,
sí,
bueno, pues la enorme diferencia de precios que ahora hay entre este tipo de vehículos.
Sí.
Por ejemplo, pues un híbrido no enchufable, sí, cuesta 10.000 euros más que un coche de gasolina de estos motores, ¿no?
Sí.
Ante esa situación y ante la escasez de ayudas que se agotan de forma casi inmediata,
claro,
hoy en día los consumidores tenemos un problema a la hora de valorar, escoger qué tipo de vehículo comprar, ¿no? Porque bueno, el panorama es que las restricciones van a ir a más, van a ir aumentando a la circulación de los vehículos más contaminantes, pero bueno, luego está la disponibilidad, no hay stock suficiente de vehículos con etiquetas bajas y los que hay son muy caros, ¿no? Con lo cual aquí creemos que se deberían ampliar las ayudas para ir cambiando de forma lo más rápida posible ese parque de uno que contamine actualmente más a otro que contamine bastante menos.
Pues parece absolutamente justo, una vez que ya habéis comprobado desde OCU que el actual sistema de concesión de etiquetas pues no es justo. ¿Cómo podemos contribuir nosotros a que esto cambie, Enrique?
Pues ahora mismo solo con la protesta, ¿no?
Ya,
no hay
visto no hay otra
de
manera
que esto pueda cambiar, ¿no? Todavía no. Ahora mismo los consumidores poco podemos hacer. Eso es lo que denunciamos también de alguna manera, ¿no? Que ¿cómo contribuye un consumidor a mejorar la calidad del aire? Pues hombre, adquiriendo un vehículo con menos contaminante, que con menor impacto ambiental. Pero eso no es posible para la mayoría. Aunque quisiéramos, pues muchos no tenemos esa disponibilidad, ¿no? Estamos hablando de cambiar de coche, que el coche, como sabes, después de la vivienda seguramente
pues
es
la mayor, exactamente, la segunda mayor inversión que solemos hacer normalmente.
Exacto.
Y además la hacemos
cual,
varias veces a lo largo de la vida.
Seguramente habrá muchos consumidores que tengan conciencia medioambiental y quieran hacer un menor impacto de su uso del transporte privado, ¿no? Pero no puedan porque, por lo que he señalado antes, la enorme diferencia de precios, y hoy en día, aunque existen los coches eléctricos, con muchos son muy caros, ¿eh? Y luego las prestaciones todavía dejan que desear, ¿no? En ese sentido, pues los consumidores también lo que tenemos que hacer es un poco poner de nuestra parte y en reducir esos transportes y utilizar la otra alternativa, el transporte público.
Mm.
Y aquí, pues como sabes, pues también hay matices. Hay veces que aunque uno quiera, pues no existe ni la frecuencia,
claro,
ni los destinos, ni el renunciar a ese transporte privado en favor del transporte público, pues a algunos no les es posible. Pero desde luego sí que tenemos que tener esa conciencia de poco a poco reducir esos desplazamientos en transporte privado y optar por otras alternativas.
Bueno, yo me voy a quedar con esa conclusión que habéis sacado de ese estudio que habéis hecho en OCU, que hay vehículos que, a pesar de no contar con distintivo eco o cero emisiones, contaminan menos que otros si disfrutan de esas etiquetas. En fin, veremos a ver si alguien pone remedio a esto. De cualquier manera, muchísimas gracias por poner esta cuestión sobre la mesa, que seguro que interesa muchísimo a los consumidores. Enrique García, portavoz de OCU, un placer. Hasta la semana que viene.
Gracias a vosotros, como siempre, un abrazo.
Un abrazo.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Art Madrid regresa con más arte contemporáneo que nunca. Más de 40 galerías y 200 artistas. Fotografía, pintura, escultura y videoarte en su año más internacional. Del miércoles 27 de febrero al domingo 3 de marzo. En la Galería de Cristal de Centro Cibeles. Art Madrid, la gran cita con el arte más actual. ¿Te apuntas?
A partir de las 4, nada de dormir la siesta.
A ver qué discrepa, ¿por qué?
Porque, a ver, se duerme muy a gusto sola. Echas una pierna para morte, le echas otra para lavar carnero y...
Sea donde sea, Nieves Herrero te escucha.
Quiero muchísimo a mi chico y lo aprovecho para decirlo en la radio, tu programa.
Me parece estupendo.
Y tú puedes escuchar a Nieves Herrero de 4 a 8 de la tarde en Madrid Directo. Onda Madrid.
Aprovecha las rebajas de Colchonerías Berenguer. Pack colchón de muelles ensacado más canapé abatible de madera por 499 euros. Fináncialo hasta en 12 meses sin intereses. Tiene 6 tiendas en Madrid y hasta el 10 de marzo un 60% de descuento en primeras marcas. Tus tiendas de descanso se llaman Berenguer. Busca la tuya en latiendaberenguer.com.
En el enfoque, buscamos la verdad, buscamos la noticia. Y salimos a buscarla allá donde esté, pendientes de la última hora.
Recuerdo esa noticia, Isabel Díaz Ayuso, candidata del Partido Popular a la Comunidad de Madrid.
Lo hacemos con voces autorizadas, analizando cada situación y cada momento.
A mi izquierda tengo a Rita Maestre. Rita, ¿qué tal? Muchas gracias.
Muy buenas noches.
José Luis Martínez Almeida. ¿Qué tal, José Luis?
Muy bien, muy buenas noches.
Luis del Olmo, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches. Qué alegría, de verdad, que hayas vuelto. La radio te llamaba.
Todo para ustedes, los oyentes, que sabemos que son educados, audaces e inteligentes, cuidándoles y cuidando lo que más nos gusta, la radio.
Una sonrisa cómplice, Victoria Prego, me guiña el ojo diciendo qué bonita música.
Analizando las claves de hoy y las del día siguiente.
Javier Pardomingo, ¿qué tal? Buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Alguna sorpresa en la prensa de mañana? Por eso, les espero cada día de 8 a 12 de la noche para poner el enfoque en lo que de verdad importa, aquí, en Onda Madrid.
De lunes a viernes, de 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid. Buenos días Madrid en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Saben ustedes que ayer el Papa Francisco clausuraba la histórica cumbre sobre abusos a menores que se ha celebrado en el Vaticano. 190 líderes de la Iglesia Católica reunidos para ver cómo solucionan este problema, que en fin, ni es nuevo ni parece que vaya a tener una solución así radical a corto plazo. Bueno, aprovechando esta circunstancia, hemos invitado a estar con nosotros hoy en Buenos Días Madrid a Juan Ignacio Cortés. Juan Ignacio es periodista, está especializado en temas religiosos desde hace mucho tiempo y ha sacado un libro, lo sacó el mes de mayo pasado, pero ahora, en fin, vuelve a estar muy presente en boca de todos, que lleva por título Lobos con piel de pastor, pederastia y crisis en la Iglesia Católica. Juan Ignacio, muy buenos días.
Buenos
Bienvenido.
Días. Buenos días, Eli, muchas gracias.
Bueno, lo primero que te tengo que preguntar es qué te ha parecido lo que dijo ayer el Papa después de esa cumbre, porque parece que las víctimas no están demasiado contentas con la rotundidad que se le suponía al Papa Francisco.
Bueno, yo ayer haciendo una valoración de la cumbre me acordaba mucho de una canción de La Bordeta, que es palabras, ¿no? Y es palabras para vivir, palabras para morir y al final solo palabras, ¿no? Entonces yo creo que la cumbre ha sido rica en palabras, pero una cumbre en la que el mismo Papa abría la cumbre, ¿no? Diciendo que el pueblo de Dios espera medidas concretas y eficaces, pues bueno, es lo que ha faltado en las conclusiones, ¿no? No se han enumerado ninguna lista de medidas, se enumeró esta lista de 21 puntos de reflexión que dio el Papa a los participantes en la cumbre el primer día y que, bueno, pues que en esos 21 puntos hay algunos puntos que no son nuevos, pero que el Papa podría haber declarado de obligatorio cumplimiento para la Iglesia y eso hubiera sido un paso adelante mucho más grande.
Fíjate, Juan Ignacio, leyendo tu tu libro, Lobos con piel de pastor, uno se da cuenta de que más de que reflexiones hace falta acciones, porque estamos ante un problema muy gordo, un problema que, por cierto, no es nuevo en la Iglesia Católica.
Bueno, es un problema que del que ya hablaban los padres de la Iglesia en los primeros siglos después de Cristo, ¿no? Lo que es nuevo es la manera que ha tenido la Iglesia de abordarlo en los últimos tiempos. O sea, mientras que hasta el siglo XVIII, digamos, cuando estaba claro que la Iglesia era un poder por respetado y universalmente reconocido, la Iglesia no tenía ningún problema en juzgar a los pederastas y en entregarlos incluso a la justicia civil, pues a partir del siglo XIX, cuando comienza a sentirse amenazada por el liberalismo, porque bueno, ve que pierde influencia en la sociedad, ve que hay otras, digamos, ideologías alternativas, otras maneras de explicar el mundo, pues a partir de ese momento la Iglesia se atrinchera, toma una posición defensiva y ve que las denuncias de abusos sexuales son, la siente como un ataque, y entonces empieza a meter todo debajo de la alfombra.
Bueno, te tengo que decir, Juan Ignacio, que tu libro es muy interesante. Gracias. Está escrito de una manera que se lee con muchísima fluidez, y haces un repaso precisamente desde esos inicios de la pederastia. ¿Cuál es el primer caso documentado realmente que existe?
Es complicado. O sea, en los años 50 ya el padre Fitzgerald, que fundó una orden que es los Siervos del Paráclito, dedicada a cuidar dos sacerdotes con problemas de alcoholismo, con problemas psicológicos, pues se dio cuenta de que muchas diócesis de Estados Unidos, esto es estamos hablando de Estados Unidos, de Nuevo México, pues empiezan a enviarle sacerdotes con problemas de abusos sexuales, en fin, con comportamientos de abusos sexuales a menores. Y él, que en principio no quería dedicarse a eso, pues ve que hay una necesidad y ve también que hay un patrón de abusos, ¿no? Entonces esas son las primeras señales de alarma. Y luego ya a principios de los años 80, pues estallan en Estados Unidos los primeros escándalos como el del el padre Gaute, etc.
Bueno, hay una serie de testimonios que tú recoges en este libro de auténticos monstruos. El padre Adamson, por ejemplo. ¿Quién fue este hombre?
Sí, pues el padre Adamson fue una persona, como luego el padre Geoghan, como que fue a raíz del cual está ya todo el escándalo de Boston en el año 2002, pues fueron sacerdotes que abusaron de decenas, incluso de centenares de niños. Hay un caso como el del padre O'Grady, que era un sacerdote irlandés que fue destinado a California, que en un momento dado llega a abusar de tres niños y una niña de la misma familia al tiempo que se acostaba con la madre.
Madre,
¿no?
mía.
Entonces son historias realmente, quiero decir, cuando pensamos en los abusos sexuales, al principio yo pensaba que era así, bueno, pues que eran curas, que en fin, sacerdotes, que en un momento dado se habían propasado un poco en sus muestras de cariño, y luego te das cuenta que no, que hay verdaderos monstruos. Y lo peor de todo es, bueno, como siempre se ha dicho, el encubrimiento, ¿no? O sea, que estos verdaderos monstruos que abusaban de un niño en una parroquia eran trasladados, volvían a abusar de otro niño o de otros niños en una parroquia, pues han sido así removidos de una parroquia, han sido, ¿no?, movidos como piezas de ajedrez de una parroquia para otra, pues a lo mejor 10, 20 veces, ¿no?, multiplicando el número de víctimas, ¿no?, y contando con la complicidad y el encubrimiento de la Iglesia Católica, ¿no? Como decían los reporteros de Boston Globe, ¿no? Que todos conocemos a raíz de la película Spotlight. En un momento dado, la historia no es sobre un sacerdote que abusa de niños, es sobre un arzobispo, un cardenal, un obispo que encubre a un sacerdote que abusa de niños de manera repetida.
Ahí la Iglesia Católica se encuentra con un problema, Juan Ignacio, y es el secreto de confesión. ¿Cómo se combina una cosa con otra? Es decir, un sacerdote que abusa de menores, un sacerdote pederasta, resulta que va donde otro o donde un obispo y se confiesa. Claro, existe el secreto de confesión. Eso es muy complicado.
Bueno, eso es complicado. De hecho, en Australia, una de las recomendaciones de la Royal Commission, a la comisión que ha investigado todos los temas, todo el problema de abusos sexuales a menores, no solo dentro de la Iglesia, sino dentro de todas las instituciones, una de las cosas que propuso el año pasado fue que el secreto de confesión fuese abolido para casos de abusos sexuales a menores. Yo no veo, o sea, sí, el secreto de confesión es un problema, pero en realidad el secreto es un problema, ¿no? O sea, por ejemplo, ejemplo, todos los casos, todos los casos de abusos sexuales a menores que se llevan a la justicia canónica están sujetos a secreto pontificio. Quiere eso decir que cualquier persona relacionada con el caso que testifica, un testigo, la propia víctima, el propio abusador, pues no pueden revelar su testimonio porque bajo pena de excomunión, ¿no? Y es lo que reclamaban, una de las reclamaciones de las víctimas en la cumbre. Abran ustedes sus archivos, levanten el secreto pontificio y dejen que el aire y la luz entre en esta estancia tan llena de horror y tan llena de podredumbre que es el tema de la pederastia en la Iglesia Católica.
Bueno, en tu libro hablas de muchísimas cosas, también de esa sorprendente decisión de Benedicto XVI, que muchos atribuyen a diferentes causas, pero que también se atribuye a este problema unido a otros de la Iglesia Católica.
Sí, bueno, yo creo que Benedicto XVI se intenta enfrentar a muchos problemas que tiene la Iglesia Católica, que lo sigue teniendo, que es, bueno, pues por un lado el problema de las finanzas vaticanas, por otro lado el problema de los abusos sexuales y relacionado, no exclusivamente, pero bueno, también con la presencia de muchos lobbies dentro de la curia, incluido el famoso lobby gay del que tanto se ha hablado estos días a raíz de la publicación del libro de Sodoma, ¿no?
Sí.
Bueno, yo creo que este hombre, que es esencialmente un teólogo y un intelectual, digamos, en un momento dado, y que además ya es mayor, ¿no? Porque esa es otra historia, ¿no? Que la Iglesia Católica no es solo una iba a decir falocracia no es la palabra, no es una institución dominada por hombres, ¿no? Sino es una institución dominada por hombres ancianos por lo menos en su cúpula, ¿no? Entonces es un problema, ¿no? Entonces, este Papa, que es sobre todo un intelectual y una persona ya mayor, pues llega un momento que se siente sin fuerzas para luchar contra esto, ¿no? Y necesita que entre sangre más joven. Yo creo que Francisco es en parte esa sangre más joven, también él es un perfil diferente, o sea, Francisco es sobre todo un pastor, alguien que se ha bregado, en un arzobispado y además en un país tan complicado políticamente hablando como Argentina, ¿no? Pero aún así, y también parece que el pontificado de Francisco se va quedando sin fuerzas. Los que desearíamos ver otro tipo de iglesia, esperamos que no le falten las fuerzas para llevar adelante las transformaciones que ha emprendido, ¿no? Uh-huh. Pero, en cierto sentido, esta cumbre sí que ha sido, por parte de Francisco, un quiero y no puedo, ¿no? O sea, quiero cambiar el rumbo de la iglesia en cuanto al tema de los abusos se refiere, y no puedo. No puedo porque por oposición interna, porque me faltan las fuerzas, porque me falta el valor, no lo sé, eso la historia lo dirá, o no.
Pues es muy, muy triste. Tú tienes en tu libro el epílogo, lo has titulado Una iglesia en la encrucijada, a raíz de estos casos y de otras que tienen que ver con la crisis de la Iglesia Católica. Por cierto, en España, ¿cómo hemos ido en esta cuestión de la pederastia?
En España hemos ido
tarde y mal.
Somos especialistas, pero yo creo que la Iglesia Católica Española ha tenido especialmente, muchas iglesias, no solo la española, pero bueno, es lo que nos toca, ¿no? Ha tenido una postura especialmente negacionista, ¿no? O sea, esto de los abusos era algo que sucedía en otros países, que sucedía en Inglaterra, en Estados Unidos, luego, bueno, pues Alemania, Holanda, porque ya sabemos los europeos son muy raros, son muy reprimidos, ¿no? Y aquí no sucedía. Pero bueno, todos los expertos estimaban que sí, que lo que pasa que eran unos crímenes ocultos. Y bueno, y los hechos les van dando la razón, ¿no? Desde que en octubre el periódico El País empezó toda esta serie de artículos sobre los casos de abusos sexuales a menores dentro de la Iglesia, pues ha documentado 19 casos, ha recibido casi 200 denuncias, ¿no? Entonces esto es una pequeña avalancha que yo creo que irá más y que bueno, yo creo que la Iglesia española ha tenido y todavía tiene hasta cierto punto la oportunidad de, digamos, poner la venda antes de la herida, de mostrar esa cara compasiva y de mostrar esa voluntad de entregar a las víctimas algo de verdad, justicia y reparación, algo que desde luego no ha hecho hasta ahora, ¿no? Que hasta ahora las ha tratado, si no como enemigas, sobre todo como una amenaza.
Bueno, ¿qué es lo que debería haber anunciado el Papa Francisco para que las víctimas se quedasen tranquilas o, en fin, por lo menos considerasen que se está haciendo justicia desde la Iglesia? Has hablado del lobby gay, qué tiene que ver, si realmente el lobby gay, como dicen algunos, se ha introducido dentro de la institución de la Iglesia, porque es verdad que hay más casos de abusos a niños que a niñas. En fin, que tenemos todavía unas cuantas cuestiones por delante. Llegan las noticias, Juan Ignacio, llegan a Onda Madrid. Las escuchamos juntos y después continuamos un ratito esta
Perfecto.
Conversación.
Sí, sí.
Bueno, pues ya lo saben ustedes. Noticias en Onda Madrid. Después volvemos con más Buenos Días Madrid y seguimos charlando con Juan Ignacio Cortés, autor de Lobos con piel de pastor.